Muchísimas gracias, Señor, por en este momento por tu palabra, por la guía y dirección que encontramos en ella. Y te damos muchas gracias por cómo nos sentimos identificados muchas veces con las cosas escritas hace tantísimos años. Gracias por ser un Dios que conoce nuestros corazones en lo más profundo. Y gracias por ser un Dios que nos alienta. Gracias por ser un Dios que está con nosotros. También gracias por ser un Dios que no estás en una nación, en otra, no. Estás en todo el mundo y en todos los sitios. Queremos pedirte que ablandes nuestros corazones, nuestra mente, y que tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sabía muy qué título ponerle y... Ese es lo que pasa, que solo puede dar la sensación de que vivo solo, que estoy solo y todo, pero lo que quiero enfatizar es que solo no, solo olvídate, solo no vas a conseguir nada y solo no puedes, aunque tú creas que sí puedes, no puedes. Y dice, bueno, que tengo a Dios, y sigo pensando, solo no puedes, es igual. Y estaba pensando siempre que dice, bueno, ya tengo a Dios, tengo todo. Cuando Dios creó todo el mundo y creó a todos los animales y creó a Adán, y Adán le dio un trabajo, y un trabajo digno, y entonces estaba Adán muy bien, poniendo nombre a los animales, cuidando todas las cosas, y de repente dice, pero es que Adán se sentía solo. Yo, siempre me llama la atención eso, que lo ponga, digo, pero si estaba hablando con Dios, de forma, hablando como un amigo con Dios, tenía trabajo, que... O sea, que no estaba ocioso y aburrido. No, no, tenía su trabajo, tenía todo. Incluso dice, al principio, cuando Dios creó todo, la tierra daba fruto bien. No era que tenías que trabajar muchísimo y sudar muchísimo, sino que de forma natural había fruto. Estaba todo bien, todo bien. Y dice que Adán se sentía solo, que necesitaba compañía. Entonces, viendo Dios eso, fue cuando Dios decidió crear a Eva. Hizo Adán y Eva, dos. Adán solo no podía. Si tenía a Dios, solo no. Y quizás este pasaje que vamos a leer nos recuerde o nos enfatice un poco esta parte. Aparte de otras cosas, otros detalles que vemos en la vida cristiana. Recordar que Israel acaba de salir de Egipto. Acaba de cruzar milagrosamente el Mar Rojo. Acaba de ver cómo Dios pelea por ellos, que es cosas que hemos estado diciendo. Si Dios está peleando por ellos, pero no tenían que hacer nada. Lo más que tuvieron que hacer, Moisés levantar un palico y se abrió todo el mar, y los otros cruzar un poco rápido, pues si acaso se iba a caer acá las aguas, alguno miraría para allá a los lados. Esto. Entonces ir y corriendo, porque venía detrás los malos, venían detrás. Y cuando cruzaron, de repente todo, ¡pum!, un soplido de parte de Dios, todo el ejército fuera. No tuvieron que hacer nada. Luego pasaron eso, tuvieron sed, lloraron, que se quejaron, les dio agua a Dios. Tuvieron hambre, lloraron, se quejaron, les dio comida a Dios. Tuvieron sed, les se quejaron, lloraron, les dio agua a Dios. Entonces, dice, bueno, pues esto estaba todo muy bien, todo muy bien. Y llegamos a este trocito. Entonces... vino, después de todo esto, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Mira, ya, explico cosas y está. No, Israel no fue contra Amalek, entendemos esto, ¿no? Fue al revés, Amalek contra Israel. Algunos dicen, esto sería un poco por... Ah, no, que esto es otra cosa. Amalek sí que era descendiente de Saúl. Entonces ya ahí se me va un poco la mente... de decir, bueno, a lo mejor Esaú empezó con el chisme, fíjate lo que me hizo mi hermano, cómo me engañó, cómo todo eso. Y eso, aunque fuese descendiente, pero son como historias estas de los pueblos, que cuando vas a un pueblo, ¿y por qué no te hablas con este? Bueno, porque él, no sé qué, me quitó un trozo de tierra que estaba, entonces, eso queda ese resquemor allí. Entonces Amalek, cuando se enteró que Israel venía, Amalek, que era un pueblo nómada, fue contra Israel. Peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalek. Paro, otro momento. El pueblo de Israel nunca en su vida había peleado. ¿Qué había sido? Mira, era constructores, sabían hacer ladrillos con barro, con paja, Posiblemente sabían organizar algunas cosas, sabrían cocinar, sabrían de ganadería porque tenían sus animales y sabrían algo de agricultura porque tenían su... ¿Qué hace ahora peleando? Entonces, ves que la cosa se pone un poco complicadita. Incluso la decisión de Moisés de decir, mira, coge y vete a pelear. ¿Y qué, con qué peleo? ¿Cómo peleo? ¿Cómo organizo este ejército? ¿Cómo se pelea? Entonces yo veo que cogió a algunos y salieron, venga, corriendo a pelear, como cuando los niños pequeños juegan al fútbol y van todos detrás de la pelota, todo, venga, pum, pum, así, sin organización, sin nada. Y eso añade valor a lo que estaba haciendo. Incluso a la orden de Moisés añade valor, porque Moisés podía haber dicho, bueno, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? A ladrillazos, no tenemos nada, ¿qué podemos hacer? Y Moisés dijo, ve a pelear contra ellos, coge hombres y plántales cara. Y luego dice que Moisés subió al monte y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, el otro. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro a la otra, y el otro de otro, perdón, y el otro de otro, de otro lado. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de del todo la memoria de Amalec, de debajo del cielo, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, mi espada, motivo por el que lucharé, el que esté irá adelante. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Conocido, ¿no?, el pasaje. Déjame solo resaltar cosas muy sencillas, porque podría, con esto, la verdad es que tendría para hablar 20 horas. Tranquilos. Mira la parte última. Y dice, y Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Una vez más, ¿quién peleará por nosotros? Jehová. Y entonces, no le dice, y guarda esto, escribe en el libro, y guarda rencor a Amalec para toda tu vida. No dice eso, dice, y yo pelearé con Amalec de generación en generación. ¿Y tú qué vas a hacer? Sigue. Déjame esto a mí. Lo que es la rencilla, lo que es el rencor, lo que es las peleas, lo que es el malestar, lo que es mirar mal, lo que es pensar mal, lo que es... Déjame todo eso a mí. Tú sigue. Porque Dios va a pelear con nosotros. Verdad es que encuentro en este texto y en esta parte de la historia del pueblo de Israel que la estamos asemejando con nuestra vida. Dios nos ha salvado, Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, lo creemos. Y la esclavitud del pecado no significa que yo ya no peco más o que no pienso mal, no, no. Significa que yo lucho y que puedo luchar contra el pecado. El pecado no tiene por qué atarme a mí. Ahora ya no tiene por qué atarme, como antes me podía atar o como antes vivía atado. O si vives ahora atado, ten cuidado que a lo mejor no estás entendiendo algo del mensaje de Dios. Dios quiere desatarnos del pecado, de las cosas que nos destruyen, que destruyen nuestra relación con Él. Cruzamos el mar, cruzamos todo, cuando parece que todo va muy bien, muy bien, muy bien, de repente vienen las batallas. Y para mí tiene mucha importancia esto, porque si estamos pensando que cuando estamos con Dios no va a haber batallas, estamos muy equivocados. Ahora, si estás pensando que Dios va a ayudarnos en las batallas, estás muy acertado, pero batallas va a haber. Y la orden de exterminar a Amalec viene también en... Vale, en un poquito más adelante en la Biblia, no es una orden cualquiera, es que Amalec peleó muy suciamente, muy mal, y en el texto aquí no lo vemos. En otra parte de la Biblia, Deuteronomio 25, dice, acuérdate de lo que hizo Amalec, ¿vale? Estamos con el texto que hemos leído antes, contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cómo peleó? Que en esa parte que hemos leído del texto no aparece, pero ¿cómo peleó Amalec? Dice que Amalec peleó por la parte de atrás. empezó por la retaguardia. Los que van detrás normalmente son las personas más débiles. Y empezó a atacar a las personas más débiles. Entonces, Amalek sí era un guerrero, un nómada, un guerrero y tenía un plan. Destruyó a las partes más débiles. Eso no aparece en el texto que hemos leído en Éxodo 17. Pero esa parte nos hace entender un poco por qué luego Dios usa palabras tan fuertes, como decir, nadie se acordará de él, se borrará todo y yo estaré peleando con él. Siempre que quiera voy a pelear contra él. Porque Amalek lo que quería era destruir a los israelitas y de la forma más sucia y más ruin, que es atacando a los más débiles. Si has mirado, eres fan de los documentales de animalitos, cuando yo nunca he entendido por qué los ñus y los leones viven juntos. Si yo soy ñu, yo me voy a otro lado. Pero yo digo, ¿es que estos ñus, aparte de la cara que tienen de ñu, es que están los leones al lado? Digo, pero chico, vete a otro lado donde no hay leones. Pero viven juntos. ¿Y qué hacen los leones? Pues esperan. ¿A qué? A ver al débil. Y cuando ven al débil se ponen a correr, todos los ñus a correr, venga todo el mundo a correr y van a por los que se quedan en la parte de atrás. A esos son los que atacan los leones. Amalek actuó de esa forma. Atacó a las partes más débiles. Cuando yo pienso en eso, mira, yo pienso en todos los enfermos, yo pienso en todos los niños, yo pienso en todas las mujeres que no podrían correr más, yo pienso en los que llevaban a los que estaban más débiles, porque habría de todo. Todos esos los liquidó Amalek. Por eso luego Dios dice, mira, yo me voy a acordar de ellos y voy a pelear contra ellos, y de generación en generación. Porque la forma en que atacaron fue una forma muy, iba a decir ruin, maliciosa, con mucha malicia. Pero esto nos ayuda a entender que en nuestra vida cristiana, una vez que hemos hecho muchos pasos, que Dios ha mostrado muchas cosas a nosotros, que nos ha liberado, las batallas siguen. Y siempre va a haber algún, déjame decir, Amalek por ahí. Y si te encuentras peleando con algún Amalek, no dudes de que tu vida cristiana está mal ni nada. No, es que nadie te ha dicho que va a ser esto facilísimo, que hay batallas. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, hablando con Timoteo. No le dice, vive alegremente la vida cristiana, no, pelea la buena batalla de la fe. Y luego Pablo, para despedirse, o como despedida, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay batalla. Yo casi me preocuparía más si no hubiese nunca batalla. Porque entonces, a lo mejor es que estamos en Egipto todavía comiendo de todo lo que el domingo pasado vimos, que había pepinos y verduras y de todo, y estoy muy a gusto yo en mi casa. Cuando hay batallas, quiere decir que hay algo que estamos haciendo bien. Pero que sepas que esas batallas no son porque Dios te quiere machacar ni nada. Es que hay un Amalek, y hay Amalek en la vida que lo que quieren es chafarte. Algunos intérpretes no tienen ningún temor de decir que Amalek es como si fuese el enemigo, o el viejo hombre, o la carne, o las pasiones antiguas que pelean contra nosotros. Claro, eso es ya forzar un poco más el texto, ponerle mucho adorno al texto, pero tiene su sentido. Tiene su sentido hoy en día, porque no vamos a pelear cara a cara o pelear realmente con las personas. En mitad de la batalla, lo que aprendo en este texto es que nosotros no tenemos que quedarnos como resguardados o protegidos o quietos, sino tenemos que pelear. Y lo que quiero animaros es que si estáis en mitad de una batalla, aparte de la amargura o lo que pueda surgir en nosotros de forma natural, que te levantes y que pelees. Que no te quedes quieto o que no te quedes quieta. Que no te duermas, que no digas, ay, pobre de mí, no, no, levántate y pelea. Mira, Moisés cogía a Josué y dice, coge varios hombres y a pelear. Venga, vamos a luchar, vamos adelante. Eran recordar que los israelitas eran esclavos, no eran guerreros, que ya Dios había peleado por ellos con el ejército de Faraón y ahora tenía que volver a confiar en que Dios les ayudaría en medio de la batalla. Y encima, aprender en el campo. Quiere decir, a usar la espada en el campo, a ver qué estrategia en el campo y todo eso. Cuando nos levantamos y peleamos, que pienses que Dios está contigo. Cuando tienes una batalla o ves la batalla y te quedas en el sofá quieto, arrinconado, así, acobardado, no estás confiando en Dios. Porque Dios te va a dar fuerzas. Y esas batallas son las que nos fortalecen en nuestra relación con Él. Y también esas batallas van a venir. La intención de Dios era que el pueblo de Israel no pelease. La intención de Dios era que el pueblo de Israel, su camino fuese liviano. Y dice luego que en Éxodo 13, 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces, Dios los mandó por un sitio donde no tenían que pelear, y qué casualidad que aparece este Amalek. Qué casualidad que aparece. Dios quería que tuviesen un camino tranquilo para que no se arrepintiese para volver a Egipto. Cuando ya se habían arrepentido, cuando les faltaba agua, cuando se les faltaba comida, ya se habían arrepentido. Y dice Dios, no, vamos a llevarlos por aquí, que por aquí van bien. Y de repente aparece Amalek. Las batallas van a aparecer. Claro, la pregunta es, bueno, aparece la batalla, ¿qué hago? Me pongo a llorar, que no es malo, ¿eh? Puedes llorar. Pero hasta quieto, a decir, pobre de mí, fíjate que siempre me pasa a mí y a los demás, y cada uno tenemos nuestra batalla. Y más cuando tienes la suerte de poder conocer a la gente un poquito más por dentro, más allá del domingo, la cara de fuera, que todos venimos guapos y elegantes y todo, un poco más por dentro, es que todos tenemos una batalla, todos. Y si tú crees que tú eres el único, estás muy equivocado. Ahora, no te consueles con que todos tenemos, dirá que bien, que no soy el único, no. Vamos todos a pelear, vamos todos a luchar. Y entonces lo que hizo Moisés es, muy bien, viene la batalla, ¿qué hacemos? Venga, a pelear, a luchar. ¿Y tú? Y Moisés se subió al monte. No es un acto de cobardía. Lo que hizo, subió para orar. Moisés subió a orar y a clamar por la presencia de Dios. Y dice que cuando Moisés levantaba la vara con la que había hecho todos los milagros, con la que había sacado el agua, con la que había abierto el Mar Rojo, cuando levantaba la vara y estaba clamando, su pueblo ganaba. Cuando se le cansaban los brazos, Amalek ganaba. Entonces levantaba otra vez el brazo. Y algunas personas hacen así. Moisés subió al monte. Y eso es muy interesante. Moisés se sube al manda primero. Venga, vosotros ir a pelear. Yo me voy al monte a ver desde arriba, ¿no? Y con él subieron Aarón, su hermano, y Ur, que investigando un poco, mirando, algunos piensan que era cuñado. Pero esto lo dice la tradición. No es muy importante. Solamente que digo yo, y este Ur, que tampoco quería pelear, ¿quién era? Este cobardón, no, qué cobarde nada. Subieron con Moisés para estar con Moisés. Y luego ellos le ayudaron a mantener los brazos siempre en posición elevada. Y algunos dicen, aquí, en esta posición de Moisés, lo que están viendo es como la crucifixión de Jesús. Otra vez, es súper exagerado, ¿vale? Es muy alegorizar, es como tirar mucho el hilo y todo. Pero a mí no me parece una idea tan descabellada. No me parece una idea tan descabellada. Solo que hay algunas diferencias bastante, bastante gordas. Que nunca podía haber conseguido esto Moisés solo. Dice que sus manos, las manos de Moisés, se cansaban. Por eso, cuando tú estás peleando o cuando estás intentando pelear y estás solo, tus manos se van a cansar. Se van a cansar. Tú te vas a cansar. No, que yo sé mucho. Además, yo llevo 20 años de creyente y me sé todo. Tú te vas a cansar. Tú necesitas a alguien que esté a tu lado levantando tus manos y levantando tus brazos. Y por eso cuando intentamos también, dice, bueno, vamos a hacer en la iglesia no sé qué. Y dice, vale, que lo haga. Que lo haga uno solo. No, que solo no hacemos nada. Porque se va a cansar. Porque no va a tener fuerza en los brazos para tenerlos levantados. Aparte de que nuestra batalla no se pelea con armas, sino con oración, porque es nuestra arma más gorda que tenemos es la oración, es que cuando lo hacemos solos, vamos a cansarnos. Es que te vas a cansar. Por eso, si en tu vida cristiana estás solo, si tú crees que no necesitas, y perdonadme esta así cuña publicitaria, no necesitas un grupo casero de gente que te apoye, que te conozca, que eso, y porque piensas que el cristianismo ya lo llevas muy bien tú, estás equivocado, te vas a cansar. Te vas a empezar a pensar otras cosas, vas a empezar a ir por otros sitios o vas a buscar ayuda en cualquier otra cosa, menos en las personas que sí te pueden ayudar. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. esto no es solamente un invento de que vemos aquí con Ur y con Aarón, que dijeron, venga, vamos a ayudar a este abuelete que no puede. No, no, esto ya en el Nuevo Testamento aparece y en la Iglesia aparece. Dice que para que vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Juntos, juntos, un edificio, la Iglesia, un edificio. Y en Proverbios habla que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Solos nunca. No vas a llegar. No me importa lo que me digas, no vas a llegar. Cuando miramos esta escena, a veces nosotros miramos esta escena y la podemos mirar, lo he puesto así pequeño, pero este dibujo que pongo aquí, es que me parece como que el que lo pintó no sentía nada de lo que realmente estaba pasando ahí en la escena. Es que parece que no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay cansancio. Si parece Moisés, ahí tan tranquilo, porque le pusieron una piedra para que se sentase, como hemos leído, se lo pusieron. ¿Quién le puso la piedra? ¿Moisés? No, Aarón y Ur, porque solo no podría. Entonces le pusieron la piedra y dijo, Moisés, siéntate aquí que ya estás cansado, llevas mucho tiempo. Y parece como que le sujeta las manos así como si no pesasen nada. Yo no sé si tú has sujetado una mano a alguien y que se está cansando y todo eso, o has llevado un peso un poco. Dice, bueno, vamos a pensar que le pesa la mano 2 kilos. Lleva 2 kilos un rato, a ver qué te pasa. Entonces parece como que no hay esfuerzo, como que no hay nada. Y encontré esta otra imagen que yo digo, la batalla nuestra es así. No sé si llega a verse muy bien, pero yo veo a Moisés aquí, no se le ve la cara, pero déjame ponerle la cara. Aquí Moisés está casi llorando de dolor, porque está súper cansado. Y no fue una hora, sino hasta que volvió a salir el sol, orando y luchando. Y mira a los demás sujetando las manos. Luego, pues, esta foto la puedes buscar en internet. Esta foto de aquí es como que está diciendo, Dios mío, que acabe ya esta batalla, porque es que no puedo con este brazo, no puedo sujetarlo más. Pero lo sujeto. Y lo interesante de esta escena es que el protagonista no es Moisés. Tampoco es Aarón ni Ur. El protagonista es la vara que está ahí y la intercesión con Dios. Y el protagonista es Dios. Y Dios está diciendo, vale, yo te voy a pelear por ti, tanto como tú aguantes. Iba a decir orando, pero no quiero decir orando porque, pero tú aguantes conmigo. ¿Entiendes un poco la idea? Firmes con Dios. La vida no es fácil, no es fácil. Es posible que Dios nos haya dado todo lo que necesitamos, lo hayas disfrutado o lo disfrutes, todo lo que necesitas, pero la vida es una batalla y la vida cristiana es una batalla. Y nuestra batalla no se pelea con espadas, ni con palos, ni con nada, sino con oración. Y la batalla esta no es para pelearla solo. Si la estás peleando solo, déjame decirte el fin de tu batalla. Que vas a ser derrotado. Porque llegó un momento que Moisés bajaba los brazos. Y Israel perdía. El pueblo de Dios perdía. Levantaba los brazos y ganaba. Imagínate desde abajo mirando a ver cómo tenía. Moisés, aguanta un poco más, que son muchos todavía. Aguanta un poco más que... Sí, aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Luego de este dibujo, también me gusta mucho porque no importa si sujeto el brazo, no importa si sujeto la vara, no importa si estoy a la derecha, a la izquierda, no importa nada, porque no importa mi posición. Lo que importa es que tenemos que vencer la batalla, juntos vencer la batalla, juntos, juntos. Y puede ser, bueno, vienes a la iglesia, no conoces a mucha gente, hace tiempo que vienes a la iglesia, no conoces mucha gente... Es posible que nosotros como iglesia cometamos el fallo de que no abrir mucho las puertas, pero también déjame decirte que es posible que el fallo esté en ti, que no das el paso de entrar por las puertas. Conoce a la gente, conoce a otras personas, deja que otras personas conozcan tu corazón, no tengas tanto miedo, deja que otros te puedan orar por ti o te puedan decir, mira, es que estás yendo por aquí regulín, ¿vale? O puedas ayudar a otras personas porque nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. ¿Qué saco de este texto? Este está solo, aunque está este aquí, pero está solo. Y no intente leer las letras, que luego me he dado cuenta que es de qué era. Entonces no quiero hacer publicidad de nada de esos esclavizadores. ¿Vale? Mira, sin Dios he puesto difícil, ¿vale? Entre comillas. porque para mí es imposible, ¿no? Pero pongo difícil porque yo veo gente que está sin Dios y tira para adelante. Entonces uno dice, bueno, sin Dios este va bien. Bueno, va bien lo que ves. No, tú no sabes lo que no ves. Solo y con Dios, pero solo, imposible. O sea, si tú estás llevando tu cristianismo solo, no vas a poder tirar para adelante. No vas a poder tirar para adelante. Necesitas a alguien que te sujete los brazos, que ponga una piedra para que te puedas sentar. Y necesitas a alguien que esté orando por ti y apoyándote en mitad de la batalla, sea cual sea tu batalla. Y también déjame, no importa, es que puedes pensar, es que Andrés, si tú, o sea, Andrés, o cualquiera, si tú conocieses mi pecado, es que no me hablarías más. Mira, yo te digo, si tú conocieses los pecados de todos los que estamos aquí, es que tú no vendrías a la iglesia esta, ¿vale? Pero ni a ninguna, porque todos tenemos nuestras batallas, todos, todos, no hay nadie que no tenga batallas. Incluso si dices que no tienes ninguna, ya tienes una, que es tu orgullo, que está ahí. Tienes que batallar con eso, tienes que batallar con eso. Ayuda a levantar las manos. Y aquí pensé que Dios puso pastores, maestros, evangelistas y puso para levantar a la iglesia. Entonces, nosotros hacemos esto. Bueno, como en la iglesia donde voy hay pastor, que se encargue él. Ah, y encima cobra, pues que se encargue más todavía. Y ojo, como no estén las cosas ordenaditas. Mira, si tú vas a una iglesia que hay pastor y encima tenéis la suerte o tenemos la suerte de poder pagarle o cubrir su ministerio, llámalo como quieras, que me da igual, si lo dejas solo, fallará. Fallará. Porque solo no puede nadie. Nadie. ¿Vale? Por mucho aureolas que tenga. No puede. Pero si tú vas a un grupo casero y tienes la suerte de tener a alguien del grupo casero que resulta que enseña muy bien, que una vida perfecta, todo muy bien, muy bien, y que está él que se encarga de todo y ya, si lo dejas solo, fallará. Porque en solo no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Y esto viene, quiero que lo pensemos como iglesia, porque muchas veces nosotros hacemos nuestro grupito o nos aislamos o nos encerramos en nosotros mismos diciendo, bueno, voy a que me enseñen un poco de la Biblia, que me animen, que me levanten, así voy animado el lunes, el martes, el miércoles, ya se me ha olvidado, hasta el domingo que viene. Si haces eso, estás mal, porque es que te necesitamos. Necesitamos que levanten nuestros brazos, pero necesitas que levanten tus brazos. Lo necesitan, lo necesitas. Y si aprendo algo de esta escena, es que tenemos que aprender a pelear. Si a la primera batalla que vayas a tener en tu vida tiras la toalla, te estás perdiendo mucho. O te encierras, te estás perdiendo mucho. Pero pelea. Y en esa pelea que seas consciente de que no estás solo. Nunca vas a estar solo. Nunca debes estar solo. Porque como iglesia queremos estar apoyándote y ayudándote. Mira, esta semana me he sentido especialmente bien porque he podido levantar manos de personas. Y yo creo que eso es lo que me gusta. Y a la vez he sentido que han levantado mis manos. No me he sentido solo. Y eso es lo que me gusta. Y luego pienso en la iglesia y empiezas a mirar la administración, que si hay que pagar eso, que si la luz... Eso no me gusta nada. Yo no pagaría nada. eso no me gusta. Necesito otras personas que hagan eso. Que no es que le guste, es que nos echan un cable. Vale, pues adelante. Pero poder edificar, ayudar y levantar las manos de otros, eso sí me gusta. Esta semana he escuchado una frase. Para hacer feliz a la gente, yo tengo que ser feliz primero. Mucho cuidado. Yo creo que yo soy feliz si veo a la gente feliz. Y si la gente es feliz, eso me hace feliz. Pero no porque soy muy bueno ni nada. No penséis que... Igual, todos iguales. Pero nuestra felicidad radica en la felicidad de los demás. Haz feliz a los demás y tú serás feliz. Porque es amar a Dios, amar al prójimo y a ti mismo. Si dices, primero, yo tengo que ser feliz para que los demás son felices, es, me amo yo, si yo estoy bien, si algo para el prójimo le llegará, ¿vale? Y con Dios, pues bien. Eso, el triángulo no funciona así. Esta escena, y acordaos de esta escena. Esta escena es parte de la vida cristiana, pero llena de victoria, pero con cansancio, pero llena de victoria, pero con una pelea ahí, pero con victoria, pero con dolor, pero con victoria. Eso cambia muchísimo todo. Solo pierdes, solo pierdo, pero con personas que levanten mis brazos, gano, y sobre todo teniendo a Dios, sujetándole y que sea el centro de nuestra vida. Uno planta, otro riega y Dios es el que da el crecimiento, que es realmente el protagonista de la iglesia y de nuestras vidas. Y por eso quiero animaros en muchas cosas y animarnos como iglesia en muchas cosas. Vamos a ser fieles a Dios, a dar los pasos que Dios pone delante de nosotros. Aunque te cueste darlos o digas esto es que no vale para nada, si tú no eres quien, haz caso a lo que dice Dios. ¿Qué pesado con el bautismo? Bueno, pues si lo dice Dios, yo, perdóname, tengo que ser pesado. O algunos dicen, bueno, con los diezmos, ofrendas, estas cosas no están muy... Bueno, estúdialo, saca tu conclusión, mira a ver lo que Dios está diciendo, mira a ver cómo es una forma muy interesante de poner a Dios por encima de muchísimas cosas. Nuestro llamado es animarnos a estar bien pegados a Dios. Pero Él lo hizo posible, y lo hizo posible con Jesús. Por eso esta otra escena, donde parece que podríamos dibujar esto, tiene mucho sentido. Porque si hay alguien que nos acerca eternamente a Dios, es Jesús, con su sacrificio. Y Él sí tendió los brazos. Y Él sí elevó los brazos. Y Él se murió por nosotros, para que nuestra batalla fuese una batalla con victoria. Y hoy celebramos precisamente lo que simboliza la Santa Cena. Y la Santa Cena es reconocer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y que cuando nosotros participamos de eso, lo que estamos diciendo es que tenemos una relación estrecha con Dios. Con batallas, pero con personas que nos ayudan, con victoria segura, pero una relación estrecha con Dios. Y no una relación de ahora, sino para toda la vida. Para toda la vida. Que eso afecta a todo. Afecta a la forma mía de pensar, a la forma mía de ver, a la forma mía de hablar, a la forma mía de acercarme a las personas, a la forma mía de tratarnos, afecta a mi familia, afecta a mis hijos, afecta a todo, porque es como que salpica por todos sitios. Jesús murió en la cruz por nosotros. Y eso es lo que queremos enseñar, pero hoy lo queremos recordar. Y quiero animarte, si tú crees que de verdad Jesús murió en la cruz por ti, que participes con nosotros de este tiempo. Si dudas, si piensas que no estás muy convencido, si no te sientes digno de decir, bueno, no puedo tomar la Santa Cena o el pan y el vino, pues que tengas la misma libertad para no hacerlo, porque ni nadie te va a mirar ni nadie te va a señalar. Lo que queremos es animarte a que tengas esa relación estrecha con Dios.